Lucas, capítulo 13, Lucas 13, y simplemente vamos a estar brevemente con Jesús en una sinagoga, probablemente en Capernaum. Hay una razón que podemos saber eso, aparte de simplemente los contextos alrededor. Al final del capítulo, Jesús habla de Jerusalén y dice que no me van a ver hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. O sea, una referencia a la entrada triunfal. Entonces, está en Galilea, también le dicen, ya vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Entonces, donde Herodes tenía control y autoridad era en Galilea, no en Judea, sino Poncio Pilato en Judea. Por eso, Pilato, al saber que Jesús era de Galilea, lo manda con Herodes. Cuando estás leyendo el relato después de arrestar a Jesús y antes de crucificarlo. Entonces, para ubicar eso un poco más, pero vamos a versículo 10, y se presenta una mujer en la reunión, en la sinagoga, y ahí están, y algo se desenvuelve delante de nosotros, y Jesús cómo trata el asunto es muy importante, cómo explica lo que está pasando es muy importante, pero también necesitamos ver dónde aterrizamos esto en nuestra vida, porque no estamos en sinagoga, pero hay otros elementos que pueden aplicar muy bien a nuestra vida. Entonces, Lucas 13, versículo 10 dice, enseñaba Jesús en una sinagoga el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanados y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo, eso es mi Jesús hablando muy amablemente, dice, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. ¡Qué interesante! Entonces, algo que necesito decir de una vez, porque ya está dando muchas revoluciones en tu cabeza. Entonces sí estaba enfermada por Satanás y la libró. Satanás dice la tenía atada, pero también dice que Jesús la sanó y no habló a un demonio cuando se enderezó ella. Entonces tienes que fijarte muy bien en estas cosas, porque normalmente una lectura normal de la Biblia no da muchas de las doctrinas que hoy circulan. Realmente vienen de otra parte, provienen de otras partes. Mucho de hoy se practica de tumbar a la gente, realmente originó en la India, se hace en Kundalini Yoga, tipo de rito, igual así soltando. Kundalini Yoga habla de la serpiente, que una serpiente espiritual está enroscada en la parte inferior de tu columna y por eso tienes que alinear y abrir tus chakras, y cuando eso se logra tienes una experiencia súper espiritual, revelación y todo, y muchas veces se caen para atrás. Entonces, muy importante con eso es ver cuando esos fenómenos empezaron a manifestarse en Europa y en las Américas, fue después de la era de colonización británica en la India. Y un juez precisamente trajo lo que hoy llamamos espiritismo y espiritualismo a Inglaterra. Entonces, tener reuniones, invocar espíritus, tratar de tener contacto con lo sobrenatural y lo invisible. Entonces, esa es una pequeña historia. Tú lo puedes investigar, tú lo puedes saber. Pero entonces, lo que pasa es que fui a una reunión y me hicieron esto y se sintió riquísimo. Ok, nada más te lo dejo de tarea, porque este estudio no es acerca de liberación, sino de cómo Jesús se presenta frente a una necesidad. Eso es muy importante. Pero realmente de tarea puedes investigar en Ezequiel capítulo 1, al final del capítulo, Ezequiel ve a Dios en su gloria y majestad y cae postrado sobre su rostro. Y la palabra en hebreo, y tú puedes ver, es caerse, es nafal, caer, y dice, y luego usa la palabra rostro en hebreo. Y cuando Juan ve a Jesús en la isla de Patmos, en Apocalipsis capítulo 1, cuando le vi caí como muerto a sus pies, pero otra vez la palabra en griego es caer sobre su rostro. Los 24 ancianos se postran sobre sus rostros cada vez que alaban al Cordero que vive por los siglos de los siglos. La única ocasión en toda la Biblia que alguien se cae para atrás es Judas con los soldados cuando vienen a arrestar a Jesús y dice, ¿a quién buscan? Ellos dicen, a Jesús de Nazaret. Él dice, yo soy, y caen para atrás. Y dices, pues ahí está, perdóname, yo quiero Dios, todo lo que Dios tiene para mí, pero nunca, nunca quiero estar en las sandalias de Judas Iscariote. Nunca quiero ser hallado como los que vienen con palos contra el Hijo del Hombre. Okay. Entonces, nomás ve en tu Biblia estas cosas. Y cada vez en Daniel y en Ezequiel están así, pierden la fuerza y caen. Un ángel le toca y le da fortaleza. En un caso, el ángel le agarra del chongo a Ezequiel y le pone de pie. Y siempre es, pone atención y escribe. Entonces, la experiencia de caerse y no poder incorporarse y todo eso, es muy importante ver que se considera en las Escrituras como un estorbo y una interrupción de lo que Dios está revelando. No es el objetivo, sino es un estorbo para el objetivo, porque nuestra carne no soporta la majestad de Dios. Es eso nada más, no es el objetivo. Entonces, ve esto en tu Biblia. Y dices, sí, tu experiencia, tienes todo un catálogo. Pero yo tengo toda una Biblia y la leo. Entonces, eso es lo que tienes que hacer. La palabra de Dios no falla, es viva y eficaz. Y toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar y redarguir y corregir y también instruir en justicia, a fin de que el hombre o la mujer de Dios sean perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Entonces, ¿qué es lo que es? Entonces dices, bueno, entonces pues ya cierra tu Biblia, porque ¿qué pasa con esta mujer? Pues vamos a ver. Pero ya, ok, ya echamos esto en una carpeta y ya vamos a otra vez ver qué es lo que pasa. Jesús está enseñando. Entonces, insértate en esa reunión. En la sinagoga va a haber, de un lado están sentados los hombres, de otro lado están sentadas las mujeres. Y alrededor hay como espacio para sentarse también. En la entrada de la sinagoga mira hacia Jerusalén. Entonces, de este lado, entrando a la puerta, hay un gabinete, una arca, donde guardan los rollos de pergamino con las Escrituras, con lo que van a leer. ¿Te acuerdas? Lucas 4, cuando Jesús pidió el rollo, lo abrió en lo que es Isaías 61 y lo leyó en la sinagoga en Nazaret. Pero en la cátedra de Moisés es una silla elevada frente a la congregación, pero otra vez, eso sería padrísimo, debemos de cambiar todo. Y el púlpito allá, entonces todos los que vienen entrando pasan frente a ustedes. Entonces llegas y están oyendo de pie la lectura de las Escrituras, entonces están... O sea, ¿cómo la van a hacer? Entonces, ¿cuál cambio de horario de verano ni nada? O sea, llegas a tiempo, o mejor vienes al siguiente. Entonces, así está haciendo. Entonces, Jesús está enseñando en la sinagoga, sentado en esta silla. Hace la lectura y luego va y se sienta aquí y empieza a explicar. Y estando en eso, enseñando, él mismo se interrumpe. Eso es muy importante. Ve lo que está pasando. Él no está diciendo, bueno, entonces vamos a despedir la reunión en la noche, hay una noche de milagros. No, él interrumpe su propia exposición de las Escrituras y sucede esto. Había allí una mujer, versículo 11, que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Ahora, sería muy notorio que ella andaba encorvada. En griego significa que está casi doblada así. Yo me acuerdo, conocí así una mujer viejita que vino caminando de niña desde Orizaba para curarse en Tehuacán con las aguas de Tehuacán y se quedó como sirvienta. Ya estaba viejita, pero vino caminando desde Orizaba en las cumbres de Acutzinco y todo. ¿Qué pasó? Y digo, no estabas muy enferma porque eso es una subida de 1 kilómetro de elevación. Además las curvas, entonces es tremendo. Pero llega y se llamaba Felipa. Entonces la hermana Felipita, y totalmente encorvada. Entonces entraba así. Si se enderezaba, pues sería como de esta estatura. Pero totalmente así. Y su cabeza, entonces te miraba así. Y bien linda. Pero así era su situación. Ahora, eso fue una degeneración ósea de sus vértebras y otros factores. Por eso estaba tan doblada Felipita. Entonces, pero ¿qué es lo que pasa aquí? Igual, Jesús la va a ver porque están apartadas mujeres y hombres, ¿ok? Y también lo que va a suceder es que para que ella encuentre su asiento y para que se mueva todo lo que le cuesta, no sabemos cuánto habría de dolor, qué difícil, qué incómodo sería todo, no sabemos de más, pero Jesús la ve. Ok, número uno en todo esto, aunque estés doblada y nadie te ve como pareces niña de 5 años entre los adultos por estar encorvada, Jesús te ve. Ok, número uno, Jesús te ve dónde estás y ve que llegaste. Ahora, ve también qué le costó a ella lo que era. Felipita vendía pepitas. Ya no podía trabajar de sirvienta. Vendía pepitas. Así, de un tenatito de palma, así que sería un manojito de pepitas, así. Y así, eso es lo que vendía para vivir. Entonces, o sea, tan debilitada, tan viejita, todo eso. Ahora, no sabemos si esta mujer apenas tendría, ¿qué? 30 años. Y 18 de ellos, así, malita. No sabemos. O quizás 80 años tenía y ya muy tarde en su vida se había enfermado. No sabemos, no nos dice. Y cuando la Biblia nos da un detalle muy específico y luego omite otros detalles, es precisamente para que tú no descartes las posibilidades que hay en esa situación. Porque no sabemos la edad de esta mujer. Entonces puedes decir, bueno, pues entonces, pero lo que yo tengo no es osteoporosis, o lo que yo tengo no es esto, entonces le pones etiqueta y carpetazo. Pero aquí lo deja muy abierto, no sabemos exactamente en qué consistía el padecimiento, pero Jesús la ve. Y dice, cuando la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Ahora, lo que es muy importante en esto es que ¿dónde la vio? ¿Te acuerdas cuando Jesús sana al paralítico de Betesda? Juan capítulo 5, Betesda tenía 5 pórticos, lo encuentras en Juan capítulo 5, es una hermosa historia y con esos dos ya te acuerdas, 5 pórticos, Juan 5, el paralítico de Betesda. Lo encuentra después en el templo. Ahora, Betesda es un estanque de agua justo fuera del área del templo en Jerusalén. Entonces, pero se levanta, lleva su petate probablemente a su casa, porque no podía meter artículos y todo eso al templo. Pero Jesús después lo encuentra en el templo. Entonces, el ciego de nacimiento, Juan capítulo 9, cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, pero sana al ciego de nacimiento. Y la pregunta tan importante que le hacen, Señor, ¿quién pecó, este o sus padres, de que haya nacido ciego? Y siempre es nuestro dilema, ¿por qué me pasa esto? Sí, tu vida loca, probablemente. Sí, genética, probablemente. Sí, mala suerte, probablemente. No has cuidado tu salud, probablemente. Y muchas razones más. Pero ¿qué dice Jesús? es ni sus padres ni él. No se trata, Dios no está buscando. Nosotros siempre buscamos causa y efecto y no estamos dándonos cuenta que la causa de gloria de Dios es que él haya nacido ciego. Eso es causa, efecto, gloria de Dios. Entonces, nosotros estamos siempre, eso revela un montón acerca de nosotros, porque lo que me preocupa sobre todas las cosas es mi propio bienestar y mi felicidad. ¿Quién pecó? Él o sus padres que hayan nacido ciego. Pues, ¿qué tal si Dios lo hizo así para sanarlo y dar gloria, así, hacer algo tan evidente a todo mundo? Y dices, oye, pero ya está grande el hombre. Entonces, ¿por qué no lo sanó antes? ¿Por qué Jesús no intervino en tu vida antes? ¿Por qué llegaste a esta edad para conocerle en verdad y conocer salvación? ¿Cómo no intervino antes? Mil barbaridades, mil tonterías que hicimos, no habríamos hecho. ¿Seguro? Porque ahora que conoces la verdad, sigues haciendo una que otra tontería, ¿verdad? Ok, entonces, ahí estamos con conjeturas y vas a acabar tu vida tratando de entender por qué y para qué y descifrar la novela. Es una novela tu vida. Ok, pero ve esto, la Biblia luego no nos da toda la novela, pero nos da la plataforma en donde se encuentra Jesús y a donde se lanza y revela su gloria. Entonces, ¿cuándo la vio? ¿Dónde la vio? ¿Dónde encuentra a Jesús al ciego de nacimiento después de sanarle? Le encuentra también en el templo y dice, ¿crees en el Hijo del Hombre? Y dice, ¿quién es, Señor, para que yo crea en él? Y Jesús usa las palabras que serían más significantes para él, el que has visto. El hombre que nunca en su vida vio nada, le untó lodo en los ojos y le mandó a Siloé, al estanque de Siloé, al otro lado de la ciudad. Entonces tiene que ir con lodo y ardiendo los ojos, lodo en los ojos, palpando la pared para llegar al estanque de Siloé, decir comper, 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 a lo mejor tropezar y caer en el agua y lavarse los ojos en Siloé y ya ve. Y regresa viendo. Pero cuando se encuentran es en el templo. Salmos 63, para ver tu gloria aquí en el desierto, Señor, como lo he visto en el templo. Entonces David escribe eso, digo, quiero ver tu gloria y tu poder como lo he visto cuando era así. Ahora checa esto. La vida que todos nosotros siempre estamos tratando de procurar es una vida sin peligro, sin cambios, sin sorpresas, etcétera. O sea, todo bajo control, ¿no? Sin infección, sin epidemia, sin terrorismo, sin inseguridad, sin impuestos, sin todas las presiones que pueden haber. Esa es la vida que siempre estamos tratando de procurar. Pero ponte a pensar. Una vida en donde el mundo, en donde no hay dolor, posibilidad de dolor, ni de humillación. Es un mundo en donde entonces no hay posibilidad de que Jesús vea a esta mujer, ponga sus manos en ella y la sane. Es un mundo sin milagros. Es un mundo sin posibilidades. ¡Qué aburrido! Y dices, pues fíjate, me quiero aburrir tantito. Mi vida no es nada aburrida, el estrés y las preocupaciones, pero nomás ve esto, ve lo que puede significar tanta cosa que vivimos y enfrentamos y todo, y estás así siempre tratando de que no haya humillación, que no haya dolor, que no, nada me cueste, y siempre estás tratando de lograr eso, y lo logras, ¿qué se hará? 5 minutos. Pero ¿qué tal? El mundo en que vivimos es un mundo lleno de posibilidades, en donde Dios se ha insertado en nuestro mundo y confronta el dolor, y el varón de dolores confronta ese dolor, y el que fue humillado y desechado de nosotros, y lo vimos como azotado por Dios, y lo consideramos así como no digno de estar entre nosotros, confronta nuestra humillación. Y confronta nuestra necesidad. Y el que en debilidad fue crucificado confronta nuestra debilidad con eso. Y dices, Ok, creo que necesito conocerle. Cuando Jesús la vio, encuentra al ciego en el templo, encuentra al ex paralítico en el templo, ¿y dónde encuentra a esta mujer? En la sinagoga. 18 años mal, es como para decir, mejor me quedo y lo descargo en Descarga Semilla Cuerna de este Facebook, puedo escuchar la exposición, la prédica. Ay no, es que me duele, ay no, es que cuesta, ay no, es que... Pero ¿dónde la encuentras? Con todo el trabajo que representaba para ella estar. Y a Doña Felipita nunca la veías faltar. Y ahí estaba en la escuela dominical de adultos, en la iglesia, y ahí estaba así con su himnario, y la veías que apenas su cabeza libraba la banca frente a ella. Y ahí está cantando y así, y la ves en la sinagoga. Tenemos que estar en el lugar, ¿ok? Tenemos que estar en el lugar. Y aun cuando estás en el desierto, como en Salmo 63, pero para ver tu gloria y tu poder, como lo he visto en el santuario, pero aquí donde no es tan fácil. Entonces, aquí es fácil para ella escuchar otra vez la voluntad de Dios, el plan de Dios, las promesas de Dios, el carácter y la personalidad divina. Es fácil escuchar eso y seguir su vida, ir a su casa otra vez así encorvadita y todo eso, y todo lo que le costaba moverse y navegar, y entre el bullicio de gente en la calle y todo, ¿quién se hace un lado para esta mujer? O sea, qué difícil. Pero está en el lugar donde va a escuchar, donde va a recordar, donde todos van a decir alrededor de ella cuando terminan la exposición, amén. Y ella va a poder decir amén. Y ella podía haber dicho, porque hay gente, pues ya tengo mucho tiempo esperando, mejor voy con acupuntura, mejor voy a esto, mejor voy a Cuba a buscar otra forma de tratamiento. O sea, y son opciones que se pueden tomar. Sí existen. Y no hace nada, sino que repita y repita y repita. Así, y que va a la sinagoga a escuchar la mismota palabra de Dios cada 8 días. Y un día Jesús hace algo que sea diferente este día de reposo. Cuando la vio, versículo 12, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Ahora, yo puedo tomar la actitud de un gadareno, ¿no? Y que Jesús atraviese el mar de Galilea, a que pase una tormenta, que aterrizando en la playa, yo le hago ¡puu! Así con mi legión de demonios, y sí me sana, y sí me deja vestido, sentado a sus pies, y en mi cabal juicio, o sea, sí me deja bien Jesús. Y Jesús lo haría por un hombre, por uno, nada más hizo todo esto y gastó un día que pudo haber sanado quizás a 1,000 enfermos en ese día en Capernaum y alrededor, fue y rescató a un hombre que estaba en una tormenta que no tienes idea lo que sería tener 12,000 demonios gritando en tu cabeza. Entonces Jesús lo haría. Pero esta mujer fue así. Entonces, tenemos que ver, ¿no? Que ¿dónde estás? O sea, ponte en el lugar donde estas cosas suelen suceder. ¿Cuántas veces Jesús sana a alguien en la sinagoga? Pues ponte en el lugar donde estas cosas suelen suceder. Entonces, y puso las manos sobre ella. ¿Quieres que Jesús ponga su mano sobre ti? ¿Quieres el toque divino en tu vida? Pues ponte allí. Pero tienes que pasar bajo su mano. Ahora tenemos que ver, en un mundo donde dolor y humillación son posibles, pero también milagros son posibles, tenemos que recordar que Jesús nada que ver con los chicos Precious Moments de los dibujitos y tantas Biblias y pósters de antaño. Así de... Oh. Y Chuchito sanando el cordero. O sea, nada que ver. Es un tigre de Bengala. Es un oso sin cadena. Es un animal feroz. No es domesticable ni domesticado el Dios viviente. Y hay peligro en acercarnos a él. Isaías lo ve en su gloria y santidad y dice, soy muerto, mis ojos han visto al rey. Ezequiel cae postrado a sus pies. Juan, el apóstol, cae postrado a los pies de Jesús. O sea, pierden la fuerza, no pueden discutir, no pueden decir, ay, Jesús María, ¿qué me está pasando? Oh, no, sino que miedo y espanto y terror llena su corazón. Y Jesús llega a la sinagoga como tigre de Bengala y sana a esta mujer. Pero, ¿te pondrías bajo las manos de Jesús? Que es fuego consumidor, que ese verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros lleno de gracia y verdad, pero es fuego consumidor, es el león de Judá, es un tigre de Bengala, es un oso hambriento suelto, o me come o lo como. Y al rato vamos a tomar la cena del Señor. Y entonces Él dice, mi deseo es ser uno contigo. O te como o me comes. Esa es la opción que nos da Jesús. Pero Él es feroz. Entonces Él pone sus manos sobre ella. Y se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo. Pero checa lo que dice. Dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanados y no en día de reposo. Bueno, la ley decía que no tenías que hacer ningún trabajo en el día de reposo. Mi pregunta, ¿le cuesta trabajo a Jesús sanar a alguien? ¿Le cuesta trabajo? No, entonces no trabajó. ¿Cobró? ¿O sea, cobró un salario por haber sanado? ¿No? Entonces, fue un milagro. Dice, no harás ningún trabajo usual en ese día. Entonces, milagros son, por definición, algo no usual. Y el principal de la sinagoga, ¿cómo daban lata? Jairo fue uno de ellos en Capernaum y quería matar a Jesús. ¿Y qué pasa? Llega y se hinca frente a Jesús, dice, ve a mi casa, mi hija se está muriendo. Ah, ¿no que no, Jairo? ¿No? Y Jesús no se aprovecha, no explota la oportunidad. Siendo Dios vivo, siendo fuego consumidor, pudo haber dicho, ja, 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 ahora sí, pero boca en el polvo. ¿Y tú piensas? Si no pongo mi boca en el polvo, si no me humillo más, quizás Dios no me haga caso. Ok, humíllate más, no te va a hacer daño, te va a hacer bien. Pero necesitas ver qué es lo que Jesús ve, que a quien llama y luego pone manos sobre esa persona. Simplemente estuvo en el lugar. Entonces, número uno, preséntate. Preséntate ante Él. Así con tu condición. Esta mujer casi físicamente su boca en el polvo. Puede ver dónde van sus pies tomando pasos. Ella no puede alzar la cabeza. O sea, así, aun si se acuesta, está viendo de lado todo. No puede enderezarse, simplemente decir, oh, qué linda noche, luna llena, lleno está el cielo de estrellas. No lo puede hacer. Jesús la endereza. Pero esto lo puedes hacer de domingo a viernes, sábado no. El Shabbat, no. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita. ¡Auch! Por favor, sería preferible ser esta mujer con 18 años que no se puede enderezar y hoy la endereza a Jesús, a que ahora Jesús te agarre del chongo y te doble diciendo, hipócrita. ¿En sandalias de quién quieres estar? Entonces, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Claro. Y esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años. Ahora, no dice que tuvo un demonio en ella. Tenía espíritu de enfermedad, literal, de debilidad. Y podemos decir, no, pues a mí me han dicho que oraron por mí, me dijeron que tengo un espíritu de autodestrucción. Ajá, se llama pecado. El alma que pecare morirá. La paga del pecado es la muerte. Y seguimos, y autodestrucción es lo que va a hacer si Dios no interviene en nuestra vida. Tengo uno, yo me acuerdo, estaba en un retiro de varones en otro país, no aquí. Esto no sucede aquí. Y un señor ahí dice, yo quiero que oren por mí. Decimos así. Dice, tengo un espíritu de soberbia. Y me quedo así, todos están así, todos están, bueno, vamos a orar. Digo, momento, soberbia no es un espíritu. Dice, quitad de vosotros, no necesitas una liberación de soberbia. Dice, quita soberbia, quita ira. Tengo un espíritu de enojo. No, eres iracundo, arrepiéntete. El remedio de la carne y las obras de la carne no es una liberación, es arrepentimiento. Es decir lo mismo que Dios dice, confesar nuestros pecados. Decir, esto es ira, no es otra cosa. Es rencor, no es otra cosa. Es amargura. No es que, bueno, es que tú me haces enojar. No, es que eres enojón, aplácate. Ya, arrepiéntete, metanoia. ¿Te acuerdas? Metes la mano hasta la punta del calcetín y lo volteas. Cambia tu mente, arrepentimiento, cambia tus conceptos. Di, ponle la etiqueta a las obras de la carne en tu vida, pon la etiqueta que Dios pone. Ya no digas, bueno, lo que pasa es que en toda mi familia, todos los hombres somos mujerieguitos. Son adúlteros. Son adúlteros. Y adulterar es hacer daño, es engañar con el fin de hacerle daño a alguien. A dolo es el término jurídico que aún existe, que es engaño con el fin de hacer daño. Entonces, adulterar es eso, es engañar y para herir. Ay, no, ¿cómo crees? Es que tengo mucho amor. Ven acá, vamos a rasurar. O sea, ¿te das cuenta? O sea, ¿cómo es esto? Y la libertad que buscas en tu vida viene a través de, por fin, no estar resistiendo a Dios, sino llamar las cosas como Él las llama y tratarlas como Él dice que hay que tratarlas. Y dices, no, pero es que sí, me hicieron una liberación y mi vida cambió. ¡Qué re bueno! Mi Biblia dice en Colosenses 1:14... que nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Nos ha librado. Ya tuve mi liberación cuando Cristo entró en mi vida. Ya la tuve. Pero permanece el pecado en mis miembros, dice Romanos 6, Romanos 7. Es frustrante, es deprimiente a veces, porque no dejas de ser un estúpido. Y quieres vivir fino, y quieres vivir santo, y quieres vivir agradando a Dios, y no puedes dejar de ser torpe. El salmista en Salmo 73, fui como bestia delante de ti, pero tú siempre estabas allí. Siempre alguien que está en metanoia, está reconociendo la grandeza de Dios frente a lo miserable que es uno. Un religioso simplemente está así, viendo lo miserable que es. Eso es religioso. Pero uno que ha tenido metanoia, que ha cambiado su mente, que ha pasado arrepentimiento y ya llama las cosas como Dios las llama y vive la vida por fe que Dios nos ofrece, empieza a ver la grandeza de Dios frente a esto miserable que sigue siendo miserable. Pero miserable y redimido. Con esperanza, y sí, humillación y dolor, pero en un mundo lleno de posibilidades, donde suele suceder un milagro, ocasionalmente. Milagros no son de cada minuto, porque ya no serían milagros, pero sí suceden. Y hay cosas que yo he estado esperando más de 30 años y que estoy viendo. A veces lo que necesitas es vivir 18 años encorvada, para saber lo que es ser enderezada bajo las manos de Jesús. Valdría la pena, en cierta forma, ¿no? Poder decir, ay sí, pero cuando escuché su voz decir, mujer, estás libre de tu enfermedad, y puso sus manos y me enderecé, no cambio eso por nada. Esos 18 años que tuve que sufrir y pasar eso, no valen nada al lado de un momento que cambió para siempre todo. ¿Tienes un parteaguas así en tu vida que puedes decir, antes de este día, pero de aquí en adelante, algo cambió? Todo fue diferente. Hay esperanza viva y gozo inefable, lleno de gloria. No en todo momento, porque como todos, me paso cuando ceno y luego me duele la panza. pero aún así hay un gozo que no deja de brotar, que no deja de insistir en recordarme que Cristo vive, que Cristo viene, que Jesús me ve, que me puede decir ven, que me puede poner las manos encima y cambiar hoy otra vez algo radicalmente en mi vida. Entonces seguimos. No se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Ella vino y no pudo estar bien en la reunión en la sinagoga a causa de esta enfermedad. Satanás la tenía atada. Puede ser que simplemente tenía depresión y por eso andaba encorvada. Sucede. Y dices, ¡ah! Ah, pero no te vamos a hacer una liberación, fíjate. Pero tampoco te vamos a cobrar, tampoco te vamos a pisotear. Te vamos a decir la verdad, si la verdad es aplicable, pero toda la verdad. Y toda la verdad es que Jesús murió por nuestros pecados. Toda la verdad es que la ira de Dios fue derramada en Él. Toda la verdad es que Él al tercer día resucitó. Toda la verdad es que cuando Él murió dijo, consumado es, dando a entender a todo el que escucha que no hay nada que agregar a lo que ya logró. Que el camino nuevo y vivo al lugar santísimo está abierto, que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia y encontrar misericordia y ayuda a tiempo, oportuno socorro. Eso es toda la verdad. Entonces, voltea tu calcetín, metanoia, todo es posible. En este mundo donde hay dolor y humillación, entonces milagros también son posibles. ¿Ves? ¿Ves lo que es? ¿Ves que cuando estás diciendo, yo quiero buscar una iglesia con pura gente nice, qué aburrida iglesia sería? Necesitamos ser unos trompudos en tu vida para que los trompudos hagamos más sazón. Si todos fuéramos nice y simpáticos contigo y todo bien fresa, qué aburrida vida tendrías. Necesitas los trompudos, te hacemos mucho bien. Versículo 17, al decir él estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Ahora, él empieza ya a hacer preguntas y termina el capítulo ya en algo muy intenso, no lo vamos a ver hoy, pero sí tenemos que seguir pensando, ¿qué dice Jesús cuando inicia su ministerio público? En Nazaret, lee en Isaías 61, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido el Señor para predicar buenas nuevas a los pobres y pregonar libertad a los cautivos y romper yugos y vendar corazones y proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Y luego cierra, lo guardan, toma la cátedra de Moisés, se sienta y todo su sermón fue esto, esta escritura. Hoy se cumple. Y todos están, ¿qué dijo? O sea, porque todavía están así apagando su celular y están con sus mil distracciones, porque todos tenemos como protocolos y rutinas y no ponemos atención y 60% de la vida pasa frente a nosotros y ni nos damos cuenta. Pero todos están así, ¿qué dijo? Dijo que hoy se cumple todo eso. ¿De qué manera? ¿Quién es? ¿No es Jesús? Sí es Jesús. José y María, sí. Ah, pues él jugaba con mis hijos. ¿Cómo puede ser profeta? Mis hijos no juegan con profetas. Son bien tremendos. Y ahí inició todo. Lo improbable. ¿Cómo crees de hacer lo que él estaba haciendo? Y ya tiene tiempo haciéndolo. Y sucede esto aquí hoy. Y nos hace preguntar entonces. Bueno, ok. ¿Cuántos aquí están con un dolor crónico en su cuerpo? Pregunto, ¿ok? ¿Cuántos están con un problema de salud que no permite algo que quieres realizar? Embarazo, necesitas quizás una intervención quirúrgica, ¿alguien? Cirugía, ¿ok? ¿Cuántos aquí simplemente dices, no me acuerdo la última vez que realmente me reí de panza, así, con toda soltura? ¿Necesitas gozo? No, risa santa. gozo. Risa santa es reírte un rato y regresa a tus mismos problemas y sin poder ni sabiduría para enfrentarlo. La palabra de Dios instruye, corrige, redarguye, enseña y nos prepara para toda buena obra. No nos deja de a seis todavía tratando de adivinar qué hacer. No nos habla como galletas chinas con una tirita de papel diciendo, no te voltees a la derecha porque ahí está el hoyo. Y haces, ¡ay, qué tentación! ¿Por qué me dice eso? Estás... Y sacas así como para estirar la pestaña, ¡ah, ya te vi! ¿Pero qué? O sea, no, es lámpara a nuestros pies, es escudo a los que temen a Dios, es su palabra. Ok, pero vamos a su palabra a ver algunas cosas. Primero vamos al Salmo 147. Hay un fuerte contraste entre un renglón y otro, pero necesitamos encontrarnos entre esos dos contrastes, porque es ahí donde Dios trabaja en la vida de un ser humano que es mortal, que cree, que espera, que trata de ser fiel, que trata de no dudar, que luego tiene miedo, que luego tiene dudas, que luego tiene dolor, que luego le dan malas noticias. Todo eso sucede. Salmo 147, versículo 3, mira lo que dice. Él sana a los quebrantados de corazón. Alguien te quebrantó el corazón, o alguna situación te quebrantó el corazón, y todavía no estás bien, ¿verdad? El desengaño, el anhelo que no se cumple. Ok, Él sana a los quebrantados de corazón. ¿Alguno aquí? Mira lo que dice la palabra. Y Jesús la vio, la llamó y dice, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y pone sus manos y la endereza. Y tú sabes que solo Él lo va a poder hacer. Ya vimos la mujer con flujo de sangre, ya vimos la hija de Jairo, ya vimos el paralítico, el ciego, ya vimos a muchos, el leproso. Si tú quieres, me puedes hacer limpio. Quiero. Y le toca al leproso en su enfermedad. Hace lo que nadie haría, lo que ni el leproso le va a pedir que haga. Y la primera sensación, cuando se devuelve la sensación y los nervios de su piel empiezan a sentir, lo primero que siente es ardor de fuego, porque por fin su piel siente otra vez. Y lo segundo que siente en ese fuego y ardor es Jesús con su mano sobre su cabeza. Y puede alzar su mirada y decir, te veo bien, ya no afecta a mis ojos la lepra, mi piel sana, soy tuyo. Si Él sana tu corazón, ¿podrás darle ese corazón a Él? Ok, pero ve lo que dice el versículo 4, ve el contraste. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Así es que a veces no es al instante y vas con tu corazón en vendas, en un proceso de sanar. Fíjate, lee bien tu palabra de Dios, lee bien, mira lo que Dios hace. Y luego versículo 4, Él cuenta el número de las estrellas. Aquí en la ciudad no podemos apreciarlo tanto, pero algún día que estés en la sierra, en la montaña, y una noche despejada, parece que hay más estrellas que cielo. Que dices, ¿cómo cabe algo entre cada estrella? Y te quedas y tus ojos van llenándose más y más de eso, de una luz que nubes pueden tapar y todo, pero esas estrellas no están escuchando las malas noticias aquí en este mundo. Esas estrellas están simplemente emitiendo su señal a Dios. Dice, Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. Pero Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Los dos extremos. Y todos nosotros, a veces estás volando entre las estrellas, bien. Y te dicen, ¿cómo estás? Y dices, bien, gracias a Dios, estoy re bien. contento, satisfecho, me siento seguro, mi familia está en paz, estoy contando, ya tenemos 4 minutos y medio, tenemos en 4 minutos y medio seguramente alguien grita o hace mueca, pero 5 minutos, divina paz, estoy bien, gracias a Dios. Y entra en las estrellas, o estás así, ¡ah! Pero Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Ok, vamos al Salmo 42. Con eso en mente, dices, no, ya quedé. Con eso ya tengo para ir a casa y darle gracias. Y como esa mujer, esperar que Él ponga su mano sobre mí. Ok, bien, pero espérate. Salmo 42. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? ¿Tienes un ateo en tu vida? ¿Tienes a alguien que ha dado la espalda a Dios ahora? Y Dios sabe que te duele. Dios lo sabe. Me acuerdo de estas cosas, versículo 4, y derramo mi alma dentro de mí. No tienes que ser estoico. Puedes derramar tu alma dentro de ti. Puedes llorar. Y sazona tu pan de sal. Y Dios lo sabe. De cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Y el salmista aquí se acuerda y dice, era tan padre, pero no sé qué pasó, ya no me siento bien, ya no tengo gozo, siento que todo se deshizo y no tengo gozo, no tengo paz, me siento mal. Versículo 5, el salmista se acuerda y luego le pregunta a su alma, a su propia alma, ya no necesitas un psicólogo. Él hace su propia terapia aquí. ¿Y por cuándo te sucede esto? ¿Y cuántas veces? ¿Y desde niño? Y así, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Lo que hoy siento, no lo he sentido siempre. Y lo que he sentido, que fue muy padre, muy bonito, lo volveré a sentir. Y la convicción que una vez tenía, y el tremendo gozo inefable, lleno de gloria, y esa paz que excede todo conocimiento. O sea, eso lo puedo volver a sentir, porque así como es posible el dolor en este mundo, y humillación en este mundo, porque es un mundo de cambios y de variación, también pueden haber milagros, y quizás hoy. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Ahora habla a Dios. Primero se acuerda, ¿qué me pasa? Luego le dice a su alma, ¿qué te pasa? Y luego le dice a Dios, Dios, ¿me puedes ayudar con esto? Me siento mal. No me siento nada. A veces depresión no es tanto que te sientes triste, sino no sientes nada y estás como con un, te haces como langosta en el mar, con tu concha alrededor y tus tenazas, y ahí andas y nadie me va a hacer daño a mí. Pero realmente es depresión. Estás decepcionado, esperabas algo, quizás no se cumplió y no sabes a quién acusar y no quieres acusar a Dios, pero nomás te come por dentro, estás abatido con eso. Dice, Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán, en el lugar bajo. El río Jordán está bajo nivel del mar. El mar de Galilea está bajo nivel del mar y el mar muerto está más bajo nivel del mar. Y desde la tierra del Jordán, que es desierto, y de los Hermonitas, las montañas del Líbano, desde el monte de Mizar, un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todo ese vacío, Él lo puede llenar. O sea, el abismo que sientes y dices, ¿qué hago en este hoyo de depresión? De sentir que ya es mucho, que ya no puedo. Todo ese abismo no es efecto, es causa. Es una oportunidad para la gloria de Dios. no pecó este ni sus padres, sino para la gloria de Dios en él. Entonces, ya no trates de descifrar esa parte. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. ¿Cuántos aquí tienen insomnio? De repente no despiertas en la noche y nomás empiezas a preocuparte y pensar muchas cosas. ¿Okay? De noche su cántico estará conmigo, de día mandará su misericordia, de noche su cántico y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? Dice, ay no, ¿cómo voy a decirle eso a Dios? Dile, el salmista lo dijo y fue inspirado por Dios al decirlo. Entonces dile, ¿te has olvidado de mí? Dile, para que te conteste. Un abismo llama a otro en la voz de tus cascadas. O sea, ¿te has olvidado de mí? ¿Te importo? A ver qué te contesta. Esa mujer, 18 años, tenía yendo cada sábado a sinagoga. No era fácil. ¿Qué fue, cuál fue su esperanza? Por eso, ahora ayuné doble. Órale. Ella iba a escuchar la palabra de Dios. Pero un día el verbo de Dios llega, hecho carne, llega a la sinagoga, la ve, la llama y le sana. Y le endereza. Y cambió todo. Llegó un milagro. Tal vez hoy suceda algo totalmente diferente en tu vida. Algo que hasta has dejado de esperar y no abrigas ni expectativas en eso porque no quieres otra vez una decepción. Te entiendo perfectamente. Te entiendo. ¿Por qué no quieres esperar en Dios? Te entiendo. Pero lo tenemos que hacer. Lo tenemos que hacer. Porque si no, ¿qué te va a pasar? Tienes que seguir esperando. Dices, ya son 18 años. Sí, ya me acostumbré a ver el puro suelo cuando camino y todo me duele para moverme. Sí, sí, sí. Jesús la ve y la llama. Si te ve, ¿dónde te ve? Aquí. Y si te dice, ven, ¿qué vas a hacer? Ay, no, no, qué pena. Ven. Eres libre y le sana. ¿Pondría su mano sobre ti? Podría ser. ¿Otro ahí tenía gripa en la sinagoga? Quizás. ¿Otro sufría de asma? Quizás. ¿Otro sufría de otra? No, pero le tocó a ella ese día. Así es. Jesús no es domesticado ni domesticable y no podemos poner así un aro y decir, ¡ja! Y así, y como león de circo pasa el aro y ¡ja! Y así. No, yo no soy el domador. Él, y él es el león de Judá. Y ya le torcí la cola y ya viene por mí. Versículo 9. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Verdad? ¿Dónde está tu Dios? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve tu Biblia? ¿De qué sirve tu iglesia? ¿De qué sirven tus amigas cristianas, marcianas? ¿De qué sirven? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios porque aún he de alabarle. Él no ha cambiado. Entonces va a seguir siendo digno de mi alabanza. Aunque yo ni puedo sacar una voz para alabarle, no puedo ni susurrarlo, me tiembla la boca, se me hace nudo en la garganta. Dios lo sabe, Dios sabe por qué, pero ¿dónde te está viendo? ¿Dónde estás hoy? ¿Dónde te ve? Vamos al Salmo 27, qué bonito se oye en las páginas de tus Biblias. Siempre me emociono cuando oigo eso. Porque algo viene, como cuando empieza a llover, dices, oh, ¿qué va a ser? Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación, Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. No tendría esto en su mente, esta mujer encorvada, 18 años. Es nomás quiero esto. Y sería muy padre cuando todos nos paramos, Señor, y leen tu palabra y todos estamos de pie, que pudiera yo ver al que está leyendo y no estar encorvada. Sería muy padre. Pero si no, tampoco el burrito que lleva cargas alza sus ojos al cielo. Y si yo voy a ser un burrito, está bien. Y me puedes poner todas las cargas que tú quieres. Y si Dios no te endereza hoy tu espalda, vienes en 8 días a sinagoga, otros 18 años quizás a sinagoga, ¿lo harías? Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. Entonces, cuantas veces pueda, yo necesito estar en su tabernáculo, si es posible, todos los días de mi vida. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza, ¿no estará ella pensando en eso? Cuando Jesús pone sus manos y se endereza y dice, hoy viví literalmente esta promesa, levantó mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, que dicen, por alguna razón está encorvada, porque así se ven todos los que cargan pecados secretos. Pues así ha de ser. Esos que tienen cáncer del estómago son los iracundos, los rencorosos. Y esos que padecen de la vesícula son los corajientes. Y por eso, ay, su hígado y su bilis. Y, ¿será? Y ahí estamos tratando de descifrar todo el enigma. Y Jesús dice, estás libre, enderezate. Y dices, pero es que no puedo hacer esto porque mira, damos todo nuestro enigma. Y Él dice, yo soy la luz, yo soy vida. Yo soy el Salvador. Yo puedo venir a hacer esto hoy en tu vida y hacer que esto sea diferente para ti hoy y para siempre, a partir de hoy. Yo puedo. Y si ya, yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Dile, Señor, ten misericordia de mí y respóndeme. Insomnio, dolor crónico en tu cuerpo, necesitas una cirugía, necesitas que sane tu corazón quebrantado, necesitas consuelo, necesitas, Señor, oye mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová, no escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo, mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos. ¿Qué dice el Padre nuestro? No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. No me entregues a la voluntad de mis enemigos. Porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la voluntad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. ¿Y qué tal si hoy le damos la oportunidad de hacernos ver su bondad? hoy vamos a tomar la cena del Señor y van a empezar a repartir los elementos, pero quiero tomar esta oportunidad también. Su palabra dice en Primera de Pedro que por sus llagas fuimos curados. Y Jesús, cuando tomó la copa, dijo: esta es la sangre del nuevo pacto, derramada por muchos. Beban todos de esto. Tomó el pan y partió y lo dio a sus discípulos y dijo: este es mi cuerpo entregado por ustedes. Entonces, vamos a darle la oportunidad de hacernos ver su bondad. ¿Qué tal si hoy cambia algo? ¿Qué tal si hoy sana tu corazón? ¿Qué tal si hoy sana tu cuerpo? ¿Qué tal si hoy te endereza y no has podido enderezarte? No has podido pensar bien, quizás. Conozco a alguien muy de cerca, íntimamente, que Dios le sanó de lesiones causadas por droga en su cerebro y no podía ligar bien sus pensamientos, no podía sostener una plática con ausencias y desvaríos y demás. Todas las noches despertando con el flashback, con el susto del instante cuando ese daño le ocurrió y fue una bomba en su cerebro cada noche y gritando y corriendo, saliendo así pensando que le estaban disparando balas. Y Dios le sanó. Así, oraron por él y Dios le sanó. Es mi pastor. Y si tú estás en el lugar donde Jesús te puede ver, donde Jesús te puede decir, y donde Jesús puede poner su mano sobre ti, todo puede suceder. Así en este mundo, donde puede haber humillación, donde puede haber dolor, donde puede haber decepción, donde puede haber desilusión, donde uno puede tener un corazón quebrantado, donde puedes tener insomnio, donde puedes estar preocupado y angustiado y no sabes por qué son tus angustias. En este mundo, así este horrible, difícil, variable, inconstante mundo es el mundo donde Él hace también milagros. Milagros ya no van a suceder en el cielo. El asombro perpetuo y eterno en el cielo va a ser el Cordero. Pero hoy podemos otra vez comer este pan y beber esta copa y decir: Señor, me has hecho ver tu bondad en la tierra de los vivientes. Me has hecho saber que me amas. Me has hecho saber que me perdonas. Me has hecho saber que soy tuyo. Me has hecho ver tu bondad en la tierra de los vivientes y no voy a desmayar. Y voy a guardarte y voy a esforzarme y alentar mi corazón y esperar. Pero otra vez te pregunto, ¿quiénes aquí tienen dolor todo el tiempo en su cuerpo? Vamos a pedir que Dios haga algo hoy. ¿Por qué no? Dices, es que ya es mucho tiempo, ya me acostumbré. Sí, pero fíjate que Dios no está acostumbrado a la incredulidad. Nunca se ha podido acostumbrar a mi duda. Nunca ha podido Dios acostumbrarse a mi miedo, a mi incredulidad, a mi ignorancia. No se acostumbra. Entonces sigue hablando, sigue prometiendo, sigue moviendo, sigue interviniendo. Entonces, ¿qué tal si hoy algo diferente sucede? ¿Cuántos aquí con insomnio? ¿Qué tal si hoy Dios hace un cambio? Y aunque puede ser que simplemente sigas sin poder dormir, pero la pasas bien padre con Él. Tienes una cita cada noche de oración y alabanza, muy padre, sin distracción, estás en comunión con Dios. ¿Qué tal podría ser? O podría ser que por primera vez en años, sin pastillas, duermes bien. Podría ser bueno, podría ser hoy. ¿Alguien aquí que no puede tener un embarazo? ¿Qué tal si Dios hace algo hoy? ¿Qué tal? Puede ser. Y si no, ya veníamos esperando en Él y podemos seguir esperando. ¿Alguien aquí con su corazón quebrantado? ¿Qué tal si Dios sana eso? Y simplemente te consuela y te pone vendas y dices, está bien, está bien. Y sigues llorando un poco, pero dices, ya no sé por qué estoy llorando, porque ya no me duele. Puede ser. puede ser. Alguno que ha esperado mucho tiempo un cambio en alguien y ese cambio no se ve más cerca. Y Jesús te ve y estás en el lugar donde te ve y tú estás en el lugar donde le puedes escuchar decir, ahí está, lo que esperas. ¿Qué tal si hoy hace algo que tú no puedes explicar, pero sí lo puedes ver y recibir? ¿Qué tal si empieza a suceder algo hoy en esa persona? Puede ser. No es magia, no es emoción, porque ya todos estamos ciscados, ya no quiero creer en emoción, y tú tampoco. Ya no quiero estar esperanzado para otra vez caer al suelo. Tú tampoco, yo no quiero, nadie quiere eso. Dios es mi roca, y me paro sobre la roca. Eso es. Y Él es todo lo que necesito. Y Él me da todo lo que necesito y todo lo que espero viene de Él. Y si no viene de Él, no lo quiero. Así es mucho más sencillo, ¿verdad? No tengo que producir fe. Simplemente dirigir mi mirada a Jesús y a ver qué hace. Vamos a orar. Señor, venimos ante Ti y algunos muy parecidos a esta mujer, toda encorvada, atada, debilitada, 18 años, persistiendo, necia en su fe, necia en presentarse cada vez peor ante Ti. Y ella estaba dispuesta a seguir haciéndolo, pero hubo algo diferente. Y tal vez hoy, Señor, quieras hacer algo diferente con nosotros. Entonces venimos con dolor y necesidad de cirugía y sufriendo insomnio, depresión, corazones quebrantados aquí, Señor, algunos angustiados. Algunos no quieren decir lo que pasa en su vida y no pueden cambiarlo y se sienten un asco frente a Ti hoy. Y te pido, Señor, que así como ves, que llames, así llamando, que pongas tus manos sobre cada uno de nosotros y que digas la palabra que cambia todo. Y en cada situación, Señor, que atravieses en nuestra vida y dejes así rociando como la lluvia, esperanza y consolación y fortaleza y gozo. Y recordando Tu fidelidad, recordando Tu poder, con nueva sed de Dios y el deseo de buscar Tu rostro y ver Tu gloria y Tu poder aquí en un desierto, como lo hemos visto en el santuario. Y Tu cántico en la noche y Tu misericordia de día, Señor, y mi oración al Dios de mi vida. Y Tú eres nuestra roca, Señor, que fue partida y agua viva salió. Y Tú eres, Señor, nuestra vida y nuestra fortaleza y nuestro amparo está en Ti. Y Tú, Señor, en Tu diestra está el bien y en Tu sombra caminamos, Señor. Y te damos gracias. Gracias, Jesús, por ir a la cruz, por quererlo hacer, por el gozo puesto delante de Ti, hacerlo, menospreciando el oprobio y resucitado, sentarte a la diestra del Padre. Y nosotros necesitamos correr con paciencia, pero algunos están bien rengos, Señor, y necesitan sanidad. Y Tú sabes de dónde cojean y por qué. Y pedimos que pongas Tu mano en cada uno y que sanes. Que hagas algo especial, algo diferente, algo apreciable, algo verificable, Señor, que cualquiera puede ver y tener que decir, sí, esto es muy raro y muy diferente. Ha de ser un milagro. Ha de ser que el Dios vivo puso su mano sobre mí. Señor, comemos este pan bebemos esta copa, otra vez anunciando la muerte de Jesús hasta que Él venga, porque creemos que viene. Y Señor, otra vez te damos gracias por el sacrificio y las palabras que dijiste en la cruz. Consumado es. No hay más que hacer. Te damos gracias, Señor. Compraste eterna redención. Y es nuestra. Gracias, Señor. Nos gozamos en eso. Y recibimos hoy de tu mano todo lo demás que quieres dar. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.